Refuerzo no hablamos, no.
¿Eh?
De refuerzo no hablamos. Estoy sentido, sentado acá, me siento raro.
Vos vas a hablar de fútbol, así que estás en el lugar indicado, así que algo de fútbol te va a tocar hablar. Bueno, buenas noches. En primer lugar, obviamente, agradecer poder estar acá. A Rolando, a Patricio, bueno, a Osvaldo, tener el lujo acá de poder estar en esta presentación de un libro que habla de alguien que nos representa, que es uno de los máximos ídolos de nuestra historia. Estudiando historia, justamente, me ha tocado muchas veces reflexionar, ¿no?, acerca del concepto de revolución, ¿no? Y uno piensa en la revolución como un cambio profundo, muchas veces violento, ¿no?, que genera grandes transformaciones en todas las estructuras de una sociedad. El nombre es fuerte, ¿no?, el nombre de revolución. Osvaldo va a hablar de la revolución que generó Don Osvaldo en el fútbol. A mí me gustaría tomarme dos minutitos simplemente para hablar de la otra revolución que generó Don Osvaldo, que fue para adentro, ¿no?, que fue para nosotros. Porque la frase "solos contra todos" no es una frase vacía, ¿sí? Es una frase que está llena de conceptos, de vivencias. El otro día, justamente, parece mentira, ¿no?, yo estaba pensando en estos días de qué hablar sobre esto, y no va que viene Gallardo a mencionar a la otra cultura, ¿no? Y yo creo que nosotros cometemos un error muy grande en enojarnos cuando dicen que somos otra cultura, porque somos otra cultura. Yo la única diferencia que marcaría con Gallardo es que nosotros somos una contracultura, ¿no?, que no es lo mismo. Porque al romper adentro de la cancha con la hegemonía de los poderosos, lo que generó Estudiantes en el poder hegemónico dio comienzo a un proceso identitario que para mí es el más fuerte que existió en la historia del fútbol. Nunca en ningún club sucedió lo que ha pasado en Estudiantes a partir de Don Osvaldo, ¿no? O sea, a partir de Don Osvaldo, Estudiantes se convierte en una otredad para el mundo del fútbol a la que hay que extirpar, ¿no? Se convierte en la barbarie del fútbol, en el antifútbol, justamente, ¿no? Entonces, la estigmatización que aparece hacia ese opuesto lo hace ver a Estudiantes como justamente eso, ¿no? Por eso digo que el "solos contra todos" no es un concepto vacío. Empezó una campaña que nunca se había visto en el fútbol y que solamente se va a repetir una vez en la historia, que es contra Carlos Salvador Bilardo, a partir de 1983, cuando asume como técnico la selección. O sea que no es casualidad. La nuestra, como le dicen algunos, ¿sí?, al fútbol, necesitaba justamente un enemigo, ¿sí? ¿Y a quién eligieron? Bueno, justamente a quien se rebeló contra eso. Que la nuestra, ¿qué significaba? Que salían campeones ellos nada más. Esa era la nuestra. Y a partir de ahí arranca un proceso interno, ¿no?, dentro del club, porque los hinchas de Estudiantes en ese momento no sienten que se está atacando a una filosofía futbolística. Y esa es la gran revolución que yo digo que generó Don Osvaldo hacia adentro, ¿no?, que es el nacimiento de una contracultura. Porque el hincha de Estudiantes lo que empieza a sentir a partir de ese momento es que Estudiantes se convierte en una forma de sentir el fútbol, pero también en una forma de ser, en una forma de vida, ¿sí? Por eso se convierte en una contracultura. Empieza a generarse una identidad que nos une, y que de alguna manera nosotros vamos por la calle y nos miramos y nos reconocemos por eso, porque estamos solos contra todos. Cuando vos estás solo contra todos, necesitás, ¿sí?, reencontrarte con alguien. Y a partir de ahí se empiezan a generar un montón de conceptos, de valores, generados obviamente por eso que nos trajo Don Osvaldo, que va empezando a generar una frontera entre nosotros y ellos, ¿sí? Y lo que empezó como una discusión futbolística se terminó convirtiendo en una batalla entre concepciones de vida. Estudiantes se convierte en una forma de ser, en una forma de vida, que no pasa en ningún otro club. Los otros clubes discuten sobre fútbol. A nosotros nos va la vida en la discusión por Osvaldo Subeldía, por Carlos Salvador Bilardo, por Alejandro Sabella. Y eso es lo que de alguna manera nos distingue, ¿no? Y de alguna manera también, escuchándolo el otro día a Gallardo, yo pensaba que la otra cultura triunfó, ¿sí? El triunfo más grande de la otra cultura no fue solamente lo que generó Don Osvaldo, sino fue la Copa del Mundo de 1986. ¿No? El mayor discípulo que dejó Don Osvaldo es el que termina de alguna manera ganando la batalla que había empezado Don Osvaldo, ¿no? Pero no es en la cancha únicamente, es en la vida que se da esa batalla. Por eso yo quería hablar un poquito, para arrancar, de qué fue lo que generó para adentro, ¿sí?, la revolución que Osvaldo Subeldía hizo adentro de la cancha. Y que tal vez esa revolución que generó para adentro, él no se haya dado cuenta. No sé si alguna vez llegó a percibir lo que él había generado al interior, ¿sí? Por eso yo creo que es uno de los más grandes ídolos que tenemos nosotros, no solamente por lo que ganó dentro de la cancha, sino por ese legado que él nos termina dejando. Es decir, a partir de 1967, ser hincha de Estudiantes es reconocerse en los valores de la escuela de Estudiantes. No es lo que pasa dentro de la cancha, más allá de que obviamente todos venimos a la cancha a ver ganar a Estudiantes. Por eso Estudiantes respeta como ningún otro club en el mundo su historia. Y por eso construye, ¿sí?, el futuro, primero que nada, en esa defensa acérrima que hacemos nosotros sobre nuestra historia. Nuestro presente es pensar el futuro, pero defendiendo como ningún otro club la historia, ¿sí? Por eso la gente se sorprende de lo que significa para muchos la escuela de Estudiantes. Entonces, somos la otra cultura porque negamos y porque nos enfrentamos a la cultura hegemónica. Y estamos orgullosos de eso. Por eso no hay que enojarse cuando Gallardo dice que somos otra cultura. Hay que estar orgullosos justamente de eso. Pero no somos una cultura que anda sola hablando como una patrulla perdida. Somos una cultura dentro de la cultura hegemónica que se enfrentó contra la cultura hegemónica y la puso de rodillas. Esos Estudiantes. Y eso es lo que generó Don Osvaldo Subeldía. Por eso yo siempre digo que hay que hablarle de eso a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Sí? Obviamente vamos a hablar de los títulos y de todo lo que él nos dejó, porque probablemente sin eso no hubiera podido construirse todo lo otro. Pero lo que hay que transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos es lo que Don Osvaldo generó para adentro, ¿no? Primero que nada porque no pasó en ningún club del mundo. No hay un solo club que pueda hablar de eso que se generó hacia adentro. Por eso yo siempre digo que más allá de que somos resultadistas y que siempre estamos con la bandera de que nos enseñó de alguna manera Subeldía y Bilardo de ganar, nosotros no somos las copas que ganamos. Nosotros somos una forma de vivir que ganó 4 Copas Libertadores, que no es lo mismo. Muchas gracias y arrancamos con quien hoy tenemos el gusto, ¿sí?, acá de tener. Yo cada vez que alguien se dedica a escribir un libro sobre una persona que nos representa, en este caso, bueno, la figura de Don Osvaldo, me siento orgulloso. La primera pregunta, Osvaldo, es la más obvia que se le hace a todo aquel que escribe un libro, que es ¿por qué un libro sobre Osvaldo Subeldía, ¿no? ¿Qué te convocó a escribir un libro sobre Osvaldo Subeldía?
Primero quiero completar algo que dijiste vos.
Obviamente.
Subeldía una vez le hicieron una pregunta sobre el tema de los resultados, de la manera de jugar, y él agarró y en vez de enojarse, dijo, bueno, si nos critican, si esto, si aquello otro, es el precio que tenemos que pagar para ver feliz al hincha de Estudiantes. Y con eso estamos conformes. Un poco para poner de corolario lo que vos decías, Eva. ¿Por qué Subeldía? En realidad empecé al revés, porque mi primer libro fue sobre su hijo dilecto, fue sobre Bilardo. El otro día uno me decía, el de Subeldía viene siendo como la precuela en un documental. Bueno, en realidad yo primero elegí escribir de Bilardo porque me lo ofrecieron. Y después, bueno, lo de Bilardo gustó, yo no había escrito nunca un libro, toda una aventura. Y después me dicen, bueno, ahora tenés que escribir de Subeldía, me dice la gente de la editorial Libro Fútbol. Yo le digo, a la pelota, porque yo a Subeldía no lo conocí. por una cuestión generacional, por una cuestión de edad. Cuando Mangano decide un 23 de diciembre de 1964 en una cena acá, en el viejo buffet que estaba acá, muy cerquita de donde estamos ahora, habla con Miguel y Mirielo y deciden ir a buscarlo a Osvaldo Subeldía. Yo recién tenía un año y meses. O sea que obviamente no lo alcancé a conocer y a poder dialogar con él. Pero bueno, me entusiasmó la idea. Yo le dije, lo único que les pido es tiempo, porque para mí la investigación iba a llevar mucho más tiempo. Yo siempre, porque también me lo inculcó toda esta gente con la que estuve tratando, de tener siempre mucha documentación, mucho archivo. Y bueno, tenía muchas cosas de Osvaldo, obviamente, y empecé a recordar, con algunos volví a hablar de sus jugadores, con otros, por una cuestión que ya no están, no lo pude hacer, pero tenía mucho material guardado también de eso. Y después digo, bueno, no quiero que solo sea un libro de Subeldía con Estudiantes, quería algo más amplio. Entonces digo, quiero abarcar todos los equipos donde estuvo. El otro día en Instagram, en una de las tantas cosas que publiqué, me preguntó un hincha de Atlanta, ¿de Atlanta hay algo? Y le respondí, sí, claro, sí, ahí fue el comienzo. Claro. Ahí fue la piedra fundacional del Subeldía técnico. Y bueno, un poco fue ese desafío, logré hablar con jugadores de todos los equipos donde él pasó, con viejos colegas como Osvaldo Papaleo, como Héctor Colivadino, que eran los periodistas del diario El Día, que estaban cerca de Estudiantes en ese momento, cubriendo el día a día. Y después logré abrirme con el tema de su paso por el fútbol en Colombia. Y a mí fue una etapa que me atrapó de Subeldía. Toda su etapa en Colombia, yo creo que en Medellín, su otra tierra prometida, junto con La Plata, creo que ahí terminé de descubrir la dimensión de este hombre, de este mucho más que entrenador. Y bueno, me ayudó mucho Patricio Hernández en toda la reconstrucción del tema de Colombia. Si bien Patricio no lo tuvo como técnico, ya había empezado a hacer sus primeros pasos acá en Estudiantes y es un profundo admirador de Osvaldo. Me dio mucho material que él tiene guardado. Bueno, y logré hablar con muchísima gente en Colombia, periodistas, historiadores, jugadores de él, su ayudante de campo. No encontré uno solo que me hablara mal.
No, tal cual. Yo te iba a preguntar,
porque no tenía tanta, por ahí, contra, ideológicamente, como por ahí la tuvo Carlos.
Claro. No, yo lo que te iba a preguntar, de todo ese recorrido, ¿qué fue lo que por ahí más te fascinó o te llamó la atención del personaje Osvaldo Subeldía? Más allá del técnico, o también puede ser la faceta como técnico, pero ¿qué fue lo que más te fascinó de eso?
Su obsesión por el trabajo. Era un tipo, por lo que descubrí, totalmente obsesivo, totalmente profesional, y descubrí que todos lo consideraron más que un técnico, como un padre. Y también me llamó algo la atención. Él nunca, pero ni en Estudiantes ni en otro equipo, pidió jugadores estrellas como refuerzos. Los que llegaban como refuerzos eran jugadores casi desconocidos, o que él veía, porque tenía un ojo clínico, evidentemente, que le podían servir a su idea. Y un tipo de tremendos principios. Por eso solo dirigió un partido a la selección argentina. Cuando no le respetaron el cuerpo técnico, decidió dar un paso al costado. Fue creador de la Asociación Argentina de Técnicos. Eso habla de... Él decía que quería eliminar a los chantas de la profesión. Que él quería que el que ocupara el rol de director técnico fuera respetado y se hiciera respetar. Hubiera estado totalmente en contra de lo que soy, que un entrenador dirige 3-4 equipos en un año. Creo que hubiera estado totalmente en contra. No sé si la hubiera bancado esa situación. Pero bueno, descubrí un tipo que la tenía muy clara, hasta tuvo muy claro cómo iba a morir, porque cuando lo contaba el otro día también, y lo cuento en el libro, cuando alguien le preguntó si se iba a morir en una cancha de fútbol, dijo, no, yo en una cancha de fútbol no me voy a morir, porque ahí sé todo lo que va a pasar. Yo me voy a morir en un hipódromo, porque con los burros nunca se sabe. Que era su gran pasión, las carreras hípicas, y se terminó muriendo en un hipódromo. El 17 de enero de 1982, en Medellín, cuando había anticipado la vuelta a Medellín para encarar la pretemporada con Atlético Nacional, que lo aman, lo admiran, para encarar la clasificación a la Copa Libertadores que iba a jugar ese año, porque él quería intentar con Atlético Nacional repetir todo lo que había hecho deportivamente acá en Estudiantes.
Hay muchísimos testimonios en el libro, después seguramente, por ahí si alguien quiere hacer alguna consulta, yo hago las preguntas que me gustaron a mí de lo que fui viendo. Digo, hay muchísimos testimonios, muchos, en el libro, y por ahí lo que te pregunto es, ¿cuál de esos testimonios fueron los que más te llamaron la atención? Y si podés distinguir uno que sea de alguien muy vinculado a Estudiantes, pero alguien que por ahí no esté vinculado a Estudiantes. Ese testimonio que vos leíste, o que te lo dijeron y vos decís, viste que te quedás como sorprendido, porque bueno, hay muchos.
A mí, yo tengo un cariño muy especial por Cacho Malvorná, con los tipos con los que más he hablado en vida, un tipo que con los que tengo recuerdos muy fuertes, tanto es así que cuando hace 10 años tuve un accidente que perdí a dos compañeros, al otro día que me despierto en la sala de terapia intensiva, abro los ojos y la primera persona que estaba en la punta de la cama era Cacho. Eso me mató. Después me apareció Sabela también. Pero bueno, lo de Cacho me mató. Y él decía que Subeldía había nacido entrenador, se las sabía todas, le sobraba calle y poseía un carisma arrollador. Tenía la capacidad de convencer. La capacidad de convencer a través del trabajo. Porque no era un técnico que decía, bueno, vamos a concentrar una semana y él se iba y se quedaban los jugadores. No. Él concentraba, vivían concentrados. Hoy creo que sería imposible imponer eso. Porque vivimos otra realidad. Hoy, la otra vez me decía alguien, antes entrábamos a un vestuario y discutíamos por una jugada, por una pelea, por un gol errado, por una victoria. Hoy entran, dicen, entramos hoy ya en nuestro rol de entrenador y lo primero que hacen los jugadores es manotear el celular del bolso para mandar un mensaje y no hablan entre ellos. Creo que hubiera sido muy difícil para esa clase de técnicos convivir con ese hoy, porque ellos investigaban absolutamente todo. Yo creo que hoy serían tremendos, porque hoy con un clic sabrían absolutamente todo. Y ellos se las ingeniaban para ver filmaciones en película en ese momento en Super 8, cuando Estudiantes tuvo que jugar con el Manchester, vaya a saber cómo consiguió una filmación de un partido del Manchester con el Benfica, pero quería jugar todo. Recuerdo una anécdota que me contó Cacho en un entrenamiento previo al partido con Manchester en Inglaterra, ahí en el campo donde entrenaban en la ciudad de Leeds, que era una práctica abierta con todos periodistas, sobre todo periodistas ingleses, y que Subeldía le dijo, cuando salten, griten. Cuando vayan a disputar una pelota, griten. Ustedes griten permanentemente. Hasta en esas cosas estaba. Y al otro día los diarios ingleses titularon, de ahí viene un poco el Animals, estos Animals gritan, se pegan en las prácticas, y era toda una parodia que había montado Osvaldo. Que claro, cuando saltaba uno a chocar, el gritar le llamaba la atención. Hasta en esos detalles estaba.
¿Y de afuera de Estudiantes? De todos los testimonios.
Y afuera de Estudiantes.
De afuera, digo, pregunto porque nosotros por ahí estamos más acostumbrados.
Sí, con San Lorenzo salió campeón. Tuve la suerte de hablar con varios exjugadores de él, con el querido Ricardo Reza, hombre de acá de Berisso, con el gringo Scotta, uno que pateaba casi tan fuerte como el Tano Galetti, con Roberto Espósito, con Oscar Ortiz, un campeón del mundo con la selección del 78, y con algunos más, con otros, bueno, saqué. Y todos me hablaron maravillas, porque todos tenían una imagen equivocada, volviendo al inicio de tu charla, de lo que era Subeldía en Estudiantes. Dice, jamás, entonces Brindisi también, que lo tuvo poquito porque recién estaba haciendo el servicio militar en Huracán, que Osvaldo llevó a Carlos de ayudante de campo y duró 11 partidos nada más. Duraron muy poquito. Todos me hablaban maravilla. Dice, jamás nos pidió ir a pegar una patada. Todas esas cosas que se hablaba del estudiante que formó. Dice, en nuestros equipos nunca. Si en Estudiantes existió, habrá existido allá. Jamás nos pidió nada. Y con San Lorenzo fue campeón. Con San Lorenzo fue campeón también. No le pudo ir bien. Bueno, en Huracán duró poco, en Racing mucho tampoco. En Vélez duró un poco más y se le escapó un campeonato casi por nada. Bueno, logré a través de un colega de Vélez tener algún testimonio de Carlos Bianchi, que fue goleador la primera vez que lo dirige Osvaldo. Y todos me hablaron maravillas, pero de más allá del entrenador, del Subeldía persona, del carisma que él tenía para convencer. Y un poco desmitificaban todo lo que se había hablado de ese Estudiantes, que obviamente también hubo una lucha mediática muy, pero muy grande. Yo para escribir el libro leí muchísimas notas. Por ejemplo, la revista El Gráfico, con algunos periodistas que eran un lujo que uno los pudo leer con el tiempo, por ejemplo, Osvaldo Ardizzone, le hicieron muchas notas a Subeldía, muchas notas. Bueno, leí todo, traté de volcar sus testimonios en el libro, porque cada historia está acompañada en el libro por una frase, por un testimonio de Osvaldo. Yo lo que quería que al que lo lea le pasara lo mismo que a mí, que yo no lo había conocido y que cuando terminé de escribir el libro, de leerlo 100 veces, digo, me parece que estuve charlando mano a mano con él en varias oportunidades. Claro. Eso es lo que me pasó cuando terminé de escribir el libro. Y eso, al menos como elogio personal, es el elogio que hago a este Revolución Subeldía, el primer adelantado, que también un poco el juego de palabras del primer adelantado que completa el título, es porque creo que sin duda alguna fue un adelantado.
Bueno, ahora yo voy a hacer esta pregunta, después por ahí abrimos un poco a quien quiera consultar, porque bueno, el título y eso que vos decís, ¿no?, el agregado es el primer adelantado. Yo cuando leí el libro y me metí en el capítulo de la táctica, dije, acá se metió, pero porque me apasiona y a está todos bien. Los hinchas de Estudiantes. O sea, si tenemos algo en particular a los hinchas de Estudiantes también es que nos gusta mucho, pero viste, por lo general, tanto con Bilardo como con Subeldía, son pocos los que se han animado a escribir algo sobre táctica. Cuando vi el título dije, acá Osvaldo se metió en una. Pero bueno, nada, un poco es consultarte porque sé o intuyo, por lo que uno puede leer, que te has basado también en el libro que escribió Subeldía y después obviamente en todo lo que generó, que también hay una pregunta atada ahí que me sorprendió en tu investigación, el alto porcentaje que tiene Subeldía como técnico en toda su historia, que yo no sabía eso. Pero bueno, nada, yendo específicamente al adelantado, ¿por qué? Para que desarrolles un poco el capítulo ese de la táctica, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Por qué es un adelantado?
También es un adelantado porque fue, creo que el primer entrenador de Argentina seguro en escribir un libro sobre táctica y estrategia. Lo escribió con Argentino Geronazo, que viene con él a Estudiantes como ayudante, pero que duró algunos meses, creo que ni siquiera el primer año, Táctica y Estrategia en el Fútbol. Y lo publica en el final de su primer año como técnico de Estudiantes. Y en ese libro, le tiene que gustar mucho la táctica, la estrategia, hay explicaciones de todas las jugadas habidas y por haber del fútbol, con cientos y cientos de gráficos, flechitas de acá, flechitas de allá, explicando desde cómo se tenía que tirar un tiro libre, desde la ley del offside, desde la posición de un jugador, de los distintos esquemas tácticos. A Zubeldía se lo había criticado mucho, y en ese libro, yo digo, es contradictoria la crítica. Cuando Brasil sale campeón del 70, muchos dicen, ¿qué dirá ahora Zubeldía? Y él reconoció que tácticamente era un equipo perfecto ese Brasil, más allá de que utilizaba tal vez un sistema, cuando hoy decimos los equipos juegan con un solo 9, ese Brasil jugaba con 5 número 10 y con un solo 9, y casi que no era 9-9. Pero bueno, y en ese capítulo de la táctica, a mí que particularmente hoy los entrenamientos no se ven y eso no me gusta, yo aprendí mucho de Grigol cuando estuvo en Gimnasia, de Alejandro, del Cholo Simeone, de Bilardo, de Manera, de Russo, de un montón de entrenadores que los veíamos trabajar y podíamos charlar sobre táctica, y uno se daba cuenta de un montón de situaciones. Y bueno, y en ese libro, que obviamente logré tenerlo en PDF, después lo imprimí, es un poco engorroso para leerlo, porque no es una novela, uno tiene que ser muy futbolero, muy tacticista, le tienen que gustar mucho esas cosas, pero me pareció piola rescatar algunos temas bien tácticos en ese capítulo donde hablo del Zubeldía táctico, porque creo que sigue estando vigente todo lo que él pensaba de fútbol. Sí, y paradójicamente, también lo contaba el otro día, que Bilardo y sus jugadores se enojaron una vez, porque en un programa de televisión él explica cómo contrarrestar la ley del offside. Cuando llega al country, Bilardo y sus jugadores dicen, Osvaldo, usted está loco. Dice, reveló nuestro secreto, la fórmula de la Coca-Cola. Dice, no. Dice, yo no revelé nada que no supiera cómo contrarrestar. Yo ya sé cómo me lo van a contrarrestar, entonces ya tengo el método para utilizar otra jugada para vulnerar lo que me van a hacer. Hasta en eso, por eso jugué mucho con lo del primer adelantado. Claro. Un primo mío, Carlitos, hermano tuyo, Cristina, aguantatelo, quería que le ponga el título al libro, Zubeldía el adelantado, una cosa así. Bueno, fui jugando, yo para mí tenía que estar la palabra revolución, sí o sí, y bueno, y empecé ahí a debatir un poco también con la gente de la editorial, de escribir varios títulos, bueno, y traté de unificarlo un poco, pero tácticamente a los que les gusta el fútbol, ese libro, si lo pueden conseguir, tapiola, se van a marear un rato, no es para leerlo en la cama porque al segundo capítulo pegan un cabezazo también. Pero,
¿quién enseñó? ¿Quién fue su profesor? ¿Quién se identificó su Zubeldía para saber todo esto?
Que ya en su época de jugador, él cuenta que un presidente de Boca, cuando él jugaba en Boca, le decía que iba a ser un gran técnico. Y yo creo que él ya, en su última época de jugador, ya siendo jugador, le habían ofrecido dirigir al equipo ante la salida de un entrenador y dirigió con otros compañeros, creo que una parte en Atlanta, no sé si también algo en Banfield, me parece algo...
Jugaba en Banfield y dirigía en Atlanta.
Claro. Y dicen que adentro de la cancha era un jugador muy táctico, como lo fue Bilardo, como lo pudo haber sido Miguel Russo también, hoy más acá en el tiempo. Tipos que tenían una claridad para jugar o saber y anticiparse a las jugadas que después los hacía conductores. Después hay jugadores que fueron brillantes, que no pudieron ser técnicos. Bochini, por ejemplo. El mismo Diego. ¿Quién puede discutir a Diego, jugador de fútbol? Y como técnico no pudo, por un montón de circunstancias también. Pero tal vez no lo podían transmitir. Sebastián, vos le decís, vos que lo conocés bien, yo muchas veces he hablado con él, ¿por qué no quiso ser técnico? Dijo, no, dice, me peleo con... porque yo voy a querer que hagan lo que hago yo, porque a mí me sale y es muy difícil. Bueno, y Osvaldo creo que tenía, ya como jugador, Dani, creo que tenía esa capacidad de saber y de ver un poco más allá del juego. Por eso, bueno, después se transforma en el técnico que fue.
Te dije que era la última, pero voy a hacer una porque me quedó...
Él, por ejemplo, los que lo tildan de antifútbol, él en Atlanta hace debutar en el arco al Loco Gatti, que era la figura más rara para ocupar el arco, porque era un arquero jugador. Ya se adelantó hasta en eso. Claro. Bueno, el mismo Poletti dice, yo no lo vi atajar a Poletti, pero el mismo Poletti dicen que Poletti ataja, se transforma en arquero titular en el segundo partido que dirige Osvaldo Estudiantes y no dejó nunca más el arco. Estudiantes lo había incorporado para jugar en la tercera que mata, lo incorpora de sacachispas y ya en el segundo partido lo pone de titular y no sale nunca más. Pero bueno, un arquero de esas características, que para la época era rarísimo, porque ¿qué se buscaba? El arquero atajador, no el arquero jugador. Hoy el arquero tiene que tener un montón de otras cualidades. Hoy yo no sé si el Pato Filiol podría atajar como atajaba, que era el Loco Isla, que era otro monstruo que volaba de palo a palo. Pero tal vez con los pies, a partir del cambio de la regla, que no la podían agarrar más con la mano en el pase a un compañero en el Mundial 90, le cambió mucho. Y él ya buscó eso en esa época, ya cuando empezó a ser técnico en Atlanta. En Atlanta había hecho un muy buen equipo. Jugaba Timoteo, jugaba Artime, jugaba Alberto González, otro que dicen que era muy, muy, muy bueno. Y de ahí un poco, Timoteo, cuando estuvo en Gimnasia, muchas veces charlaba yo de su rebeldía. Y también un profundo admirador de Osvaldo. Qué técnico que tenían otra visión.
Obvio.
¿Cómo?
Teníamos en esa época un doctor de medicina.
Sí.
Un concertista de piano, Pablo Lazo.
Claro. Y aparte... eran cuerpos técnicos y épocas raras, porque hoy los cuerpos técnicos son de 10, 12 personas. Antes estaba el profe, el médico y el técnico, porque no había ayudante de campo. Algún espía, en Estudiantes lo tenía Juan Eulogio Urrelabeitia, con quien hablé muchísimo de fútbol porque vivía en la esquina de mi casa, y hablé mucho con él, y era el que le espiaba a los rivales. Yo me acuerdo cuando yo empecé, ya hace 40 años, esto habla de lo viejo que uno se está poniendo, todas las semanas iba el primer, segundo día de entrenamiento una persona vinculada al técnico de turno y llevaba una carpetita con los datos del próximo rival. Hoy es todo por computadora, todos tienen todo al instante. Y así todo, y a veces también se equivocan. Porque después está la arrepentización y el error humano.
Hay un capítulo, Osvaldo, me parece mentira, ¿no? O sea, hoy obviamente digo, la fecha también es movilizante porque es el día de nacimiento, pero de Osvaldo Subeldía, Osvaldo Fanjul y Osvaldo Hueve, ¿no? ¿Por qué pusiste si? O sea, es como que uno viene leyendo el libro y de la nada aparece un capítulo que dice el buzo de Don Osvaldo. No sé si alguno tuvo la posibilidad de escuchar alguna vez el relato de Osvaldo Hueve. No, es una cosa, es para ponerlo, si sabía, es una cosa que no podés parar de llorar.
El buzo es Don Osvaldo.
Claro, el padre de la estudiante. Es más, está dedicado al padre, pero también a su diario. Claro. Pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, porque uno viene leyendo la táctica, la estadística, y por ahí girás la hoja y dice el de Buzo Don Osvaldo. ¿Qué te generó? Imagino que a vos también te debe haber generado algo.
Porque primero y principal me parecía algo fantástico lo que había escrito y narrado Osvaldo Hueve. Para mí el mejor relator argentino, porque Víctor Hugo es uruguayo, no lo quiero comparar, pero Osvaldo Hueve me pareció siempre un relator soberbio. Y la escuché en vivo esa columna. Yo soy muy oyente de radio, soy fanático de la radio, de hacer radio y de escuchar radio.
¿Él trabajaba con Víctor Hugo, no?
Claro, claro, era uno de los... Y él hacía la columna de... Es más, tengo un libro de él donde transcribió casi todas las columnas que hizo. Él nunca quiso venirse, Víctor Hugo siempre dice, gracias a Dios, nunca se quiso instalar en Buenos Aires, porque él nunca quería abandonar su Córdoba natal, su Río Cuarto. Y bueno, la escuché en vivo esa tarde que hizo esa columna del de Buzos Don Osvaldo, y cuando lo empieza a comparar y mezcló al padre, a mí también se me vino la imagen de mi viejo, y obviamente me emocionó. Bueno, cuando lo pude rescatar, digo, eso tiene que estar en el libro sí o sí. Por ejemplo, uno de los prólogos es una nota que había escrito Bilardo sobre Subeldía. Otra está de Alejandro, también sobre Subeldía, que no lo tuvo. Pero también me pareció que tenían que estar, que tenían que...
Pero por eso te preguntaba, digo, porque de Bilardo, de Sabela, uno puede entender mucho, sí, más de por qué están. Es como que te parece hasta lógico. Cuando uno va hojeando y aparece... Yo la conocía también, la columna. Sí. De hecho, cuando hacíamos acá en una escuela, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo. Me mató a mí esa nota. Sí, Escucharlo hablar era como escuchar a un poeta.
No.
Pero llegar al libro y llegar directamente al escrito fue como que a mí me... De hecho, lo leí y todo, me volví a emocionar.
Lindo,
de vuelta.
Me parecía una linda frutilla del postre poner esa columna del Turco Hueve en el libro. Porque traté que el libro, si bien ya había dos libros de Subeldía, uno que lo escribió Nico Morente, compañero mío en TIC, de Junín con Osvaldo. La gloria no se llega por un camino de rosa, que él, cuando estábamos en TIC, siempre me decía, yo quiero hacer un libro de Subeldía, un libro de Subeldía, y uno de los pocos que le daba bolilla era yo y Patricio, que en esa época estaba trabajando, claro, en TIC. Y bueno, lo pudo escribir, y después hay una
novela,
en tono novela.
Sí, de Báñez, de Facundo.
De Facundo Báñez, que está muy bien escrita. Zorro Viejo.
Zorro Viejo.
Que es muy linda, pero bueno, con otra tónica. Por ahí es un libro más testimonial, donde hay muchos testimonios sobre él y hay mucho de su pensamiento. Yo creo que el que lo lea va a saber entenderlo. Desde ese capítulo de lo táctico, y después de todas las explicaciones que él daba antes o después de los partidos, que están volcadas en el libro, que lleva su tiempo. Que hay un alumno mío que hoy lo maté con un examen, pobre.
¿Y vino igual?
Les hice 2000 preguntas de básquet y de vóley, pero todavía están escribiendo, creo.
Primero que nada, digo, recomiendo, justo un día como hoy, digo, para terminar, si alguien no lo escuchó alguna vez el relato, en YouTube ponen Osvaldo Hueve, el de Buzo, sí, de Don Osvaldo, y hoy es un día justamente, ¿no?, que el día del cumpleaños de Don Osvaldo, para escuchar eso. Y nada, ya que está, digo, dejo abierto por ahí a alguien que quiera hacer alguna consulta. No sé si por ahí hace falta el micrófono, estamos acá en un ambiente bastante íntimo, así que por ahí no...
Cuatro horas y pico estuve en la casa. Fue la primera nota que hice para el libro. Un libro abierto. No podía escribir de Subeldía sin haber hablado con Miguel, obviamente. Me hubiera gustado también escribir mucho, hablar mucho con Roberto Marelli o con el profe Kittermacher. Pero bueno, ya no están hace mucho entre nosotros. Que tenía recopilación. Hay un muy buen libro del doctor Roberto Marelli. Sí.
Sobre del mundo,
la conquista de la Copa Intercontinental.
Sí, está buenísimo.
Que es muy bueno.
Aparte habla de cada uno de los jugadores.
Sí, yo creo que es un libro para, tal vez con Sergio, con Daniel, si pueden hacer algo para reeditarlo, me parece que...
No, a Sergio no lo llamen, que cada vez que habla me hace llorar, Sergio.
La cultura de estudiar. Yo con Daniel, con el hermano de Sergio, camino... Tiene un estado físico tremendo. Yo troto menos, en el Parque San Martín casi todas las mañanas, pero por ahí paramos y nos ponemos hablar, y también tiene recuerdos de Osvaldo, de que ellos eran chicos.
Claro.
Y que el padre lo llevaba al country o en alguna reunión. Y la verdad son dos libros abiertos de la historia de estudiantes, que pueden hablar de su bel día como...
No, pero Sergio te destruye cuando...
De escuchado habla. Tanto al papá.
Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta, una pregunta? ¿Rolo?
Sí, yo...
Eso, por otro lado, digo, después, hay gente que sostiene que alguien que ayudó mucho a la formación de su Bel Día.
Sí, claro.
Victorio Spinetto.
Claro, bueno.
Entonces, no sé si la ves.
Bueno, la anécdota está ahí. Un poco la historia empieza con el nombre de su Bel Día y de Spinetto. Que Mangano, en esa reunión que yo decía que fue el 23 de diciembre del año... 64, en esa cena previa a la Navidad, cena de fin de año, donde estaban dirigentes y empleados del club, que Mangano se le acerca a Miguel, esto refrendado por Miguel, y le pregunta, bueno, ¿a quién traemos? ¿O Z o BS? BS era Victorio Spinetto, o Z Osvaldo Subeldía. Y Miguel cuenta que él le dijo o Z, y ahí Mangano a los pocos días... viajó a Junín, no lo encontró, le dejó una nota, una carta en la casa, después bueno, se encontraron, hasta que después de varias reuniones logró convencerlo. Con Roberto Marelli tuve en mis comienzos él seguía siendo médico de estudiantes, y un tipo tan querible, tan amoroso en el trato, respetuoso, y él siempre hablaba de historias. Y bueno, a uno que por ahí por indagar también sobre esos personajes, también yo tuve la suerte de formarme en el Colegio Nacional primero y en la Universidad Nacional de La Plata, recibiéndome como periodista después, y soy un agradecido a esa formación que me han dado. Y Roberto era, cada palabra que decía era un bagaje intelectual abrumador, te cautivaba con esas charlas. Yo a veces iba a ver los entrenamientos cuando empecé trabajando para el Día del Día, para Radio Universidad, y a mí me gustaba ir a los entrenamientos, no solo para verlos, sino para charlar con esa clase de gente, porque a mí me nutrían de un montón de historias. Y Roberto de una capacidad intelectual superadora. Siempre nos contaba. Después, bueno, el libro que escribió diagrama muy bien toda la historia de ese momento de estudiantes. Pero Roberto, bueno, también me dejó muchas cosas sobre su Bel Día. Y yo como... un viejo guardador de papeles, guardaba muchas cosas, muchas las sigo teniendo en mi casa, a pesar de algunas mudanzas. Hoy casualmente, hace 25 años que me separé, me abrieron el camino para después encontrar a ella.
Hoy es el día de...
Me sacaron tarjeta roja y ahí me empecé a liberar. Pero bueno... todo tiene que ver con todo. No es un día más.
Bueno. No, digo, aparte me da la sensación también de que la pregunta de Rolo viene a colación hace poco tiempo, no sé, por ahí allá que tenemos acá periodista, que salió una nota, creo, no sé si fue Infobae, asociando a Marelli con el marxismo, que decía el médico marxista. Claro, si fue medio como que, no sé, a mí me choqueó cuando leí la nota y quedó muy muy relacionado justamente a eso. No sé si debe haber tenido o no influencia.
Y Roberto era el autor de muchas de las frases que aparecían escritas en los pizarrones del country.
No, hay algo, ya acá parece ya una charla de café, pero digo, la posibilidad de haber conocido a los campeones del mundo, a mí por suerte me la dio justamente el programa, ¿no? Acá hay una escuela.
Claro.
Y me acordaba de lo que decía acá el amigo de Madero. Y en el programa, el Tato Medina contó una anécdota que yo me acuerdo que nunca me reí tanto en vivo.
Muy gracioso.
Pero después, con el tiempo, vos te quedás pensando que él contaba que leía revistas, el Tato, que no. Y que Madero un día lo retó y le dijo: estás leyendo cosas que no te dejan nada. Le dijo, léete este libro, y le di un libro de medicina al Tato Medina. El Tato decía, claro, yo apenas si sabía leer. Y en el programa, mientras estábamos en vivo, empieza a decir todos los huesos del cuerpo, desde el primero hasta el último.
Y sí,
nos empezamos a reír a carcajada, pero yo después con el tiempo
Tato
pensaba,
muy gracioso para
digo, qué manera de transmitir conocimiento. Bueno, y después está la anécdota de Madero cuando cuenta que habla con el inglés, que le dice, usted no... Claro. Y él le tocaba el piano mientras le hablaba, entonces sí, bueno, evidentemente ahí también se dio un bagaje entre Marelli, Madero, Bilardo, que estudiaba medicina, o sea, unos bichos raros, hermosos.
Claro.
Claro, y hablando aparte, una hora y media cada viaje.
Hoy hubiera cumplido 98 años, Osvaldo. Nació un 24 de julio. Hoy me enojaba como hace rato que he tomado, como me enojo bastante fácil. Trato de ahí veces no entrar, pero es la sangre, Cris, es la sangre. Y muchos hablaban del 24 de junio y no ponían nada sobre el día. Y yo me agarraba, le ponía contestar, y nació Osvaldo sobre el día, y nació Osvaldo sobre el día, y nació Osvaldo. Digo, porque está la.
Claro, no, eso es lo que iba a decir. Exactamente.
Está bien. Yo me puse a indagar mucho. Es más, hay un capítulo en el libro referido al 24 de junio. Por ejemplo, acá me las anoté para recordar, para que vean que uno no solo una pelota. En 1821 nació Guillermo Dawson, fundador de la Cruz Roja, un 24 de junio. En 1894 se tomó la decisión de realizar los Juegos Olímpicos cada 4 años. En 1901... Picasso hizo su primera exposición en París. Miren todas las coincidencias que hay un 24 de junio. Nacieron Fangio en 1901 y un tal Ernesto Sábato, que tuve la suerte en la Feria del Libro de presentar el libro en la sala Ernesto Sábato, algo que me pareció demasiado fuerte. Después, en 1916, hay 2 personas que hacen el primer viaje en globo encima de la cordillera. Y uno de ellos era... nacido acá en La Plata. Después, bueno, murió Gardel, murió Rodrigo. Se inauguró el Maracaná un 24 de junio. El 24 de junio de 1950 en un amistoso Brasil y México. Después, bueno, nació Riquelme. Está la famosa anécdota de Bilardo, comentarista, en un partido Argentina-México, que va a patear Maxi Rodríguez, y antes de que le llegue la pelota...
Arco.
Arco, gritó Carlos. Y vos, patió, no sé si lo escuchó o no, fue algo del más allá. Y bueno, el famoso gol de Cani a Brasil en el año 90. Y para mí algo que es muy fuerte, mezclado política con el deporte, en 1995, tercer mundial de rugby, participa Sudáfrica. Sudáfrica sale campeón, que le gana a Nueva Zelanda, a los All Blacks. Y fue una victoria de Mandela. Yo para mí, yo que suelo no meterme mucho en política porque no me gusta, Mandela a mí es un personaje que me apasiona. Es un libro que casualmente leí, para mí de los mejores, El Factor Humano, de un periodista norteamericano, John Carlin, que también después escribió la biografía de Rafa Nadal. Y habla de todo lo que fue craneando Mandela desde la cárcel, desde su clandestinidad, para utilizar el deporte, porque el deporte y la política siempre fueron de la mano, pero esa época fueron de la mano bien entendidas, generar ese Mundial de Sudáfrica para eliminar el famoso apartheid, la lucha de los blancos y negros de Sudáfrica, y bueno, que la selección pudiera tener de Sudáfrica los blancos y los negros, y que el pueblo hinchara por su equipo. Y cuando entra él vestido de rugby a entregar la copa, es una imagen muy fuerte. Bueno, por eso también el 24 de junio también es otra perlita de efemérides, además que nació Don Osvaldo en junio.
Tal cual. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, consulta, comentario, lo que quiera? Ya a esta hora estamos.
Cancho, viniste al final, ¿eh? Me viniste pateando. No tuve hijos. Planté algunos árboles y ya llevo escrito dos árboles. Dos libros, digo. Creo que alguno más pueda llegar a ver. Esperemos. Ahora ya me entusiasmé. Yo creo que este libro, el libro de Bilardo, por suerte gustó mucho. Los que lo han leído, los que han tenido la oportunidad de leerlo. Creo que este libro de Subeldía, al que lo lea le va a gustar. Hasta ahora he recibido muchos elogios, y eso, bueno, dicen que cuando uno escribe un libro y que se publica y que ya alguien lo lee, ya no le pertenece a uno, que le pertenece a la gente. Y yo creo que este libro le va a pertenecer a la gente, más allá del hincha de Estudiantes. El otro día me decía la gente de la editorial, que también estuvieron presentes en una feria del libro en Bogotá, en Colombia, y me comentaban que se había vendido muy bien en Colombia el libro.
¿Este?
Ah, mira. Porque claro, es un poco, y eso que era en Bogotá no fue en Medellín. Si hubiera sido en Medellín, tal vez hubiera sido un poco mejor. Pero hay yo creo que el que no conoció Subeldía y lea el libro, lo va a conocer y lo va a empezar, no sé si a querer, pero sí a respetar. Es decir, no, antes de hablar mal, me tengo que acordar de esto, porque creo que en estas casi 200 páginas más o menos que tiene el libro, creo que está toda la historia. Creo que salió un buen legado subeldiano el libro. No, familiares no tiene. Familiares, no encontré familiares. Osvaldo, por ejemplo, había un mito de que Osvaldo había tenido un hijo. No tuvo hijos. Era un hijo de su mujer, que él lo trataba y lo crió y lo acobijó como un hijo, pero no era hijo de él. Y ya no hablé con gente, con Guillermo Tamarit, que es de la filial Osvaldo Subeldía de Junín, que estamos tratando de coordinar alguna posibilidad para ir, porque también me gustaría ir a hablar del libro allá. Y me decía que no ha quedado familiares, que no han quedado familiares de él. Que obviamente, creo, me dijo que no había más familiares, al menos en conocimiento, si hay, habrá tal vez algún familiar muy lejano.
Hay dos sobrinas.
¿Cómo?
Dos sobrinas.
¿Dos sobrinos?
Sobrinas.
Ah. Claro, yo no los pude, no, con la gente de Junín que hablé y con la gente vinculada a Osvaldo, no me supieron dar datos de eso. Si no hubiera estado bueno poder charlar a ver qué representaba. Bueno, cuando algo distinto, por ejemplo, a lo que había sido el documental de Bilardo, que se basaron mucho en historia de la familia, yo en el libro de Bilardo con la familia no hablé, claro, por una decisión.
Sí, sí, una.
De armado del libro, pero por ejemplo, Fede Elía me ha contado que que hablo mucho con tanto con Gloria como con Daniela sobre Carlos. Son por ahí más. Sí, hablé con toda gente vinculada a su historia. Por ejemplo, cuando estuvo Pacho Maturana acá en Gimnasia, otro tipo muy respetuoso de su rebeldía. En Atlético Nacional, cuando él llega, se arregla con todos juveniles. Y a ese equipo le decían el kinder de su rebeldía. Porque estuvo basado en las divisiones chiquito. Juveniles. Claro. Un poco lo que había hecho acá con Estudiantes. Que la gran base del equipo era la tercera que mata que había armado Miguel. Y Mangano evidentemente fue un visionario, primero con todo lo que hizo por el club, un hombre que fue referente en la historia. Cuando Osvaldo decide irse de Estudiantes, Mangano ya había fallecido, habían quedado algunos dirigentes, cuenta la leyenda, cuenta la historia, que ya la relación no era la misma, eran muy unidos Mangano y Subeldía. Mangano fue, por lo que siempre me decían los jugadores, era un tipo que jamás se metía en el equipo, que él había contratado a Subeldía. Subeldía lo único que le pidió fue 2 años de contrato. Que él necesitaba ese tiempo para poder armar un equipo. Y ya en el primer año los resultados empezaron a dar, Estudiantes mejoró. Estudiantes se venía salvando del descenso casi milagrosamente en los años anteriores y por eso Mangano quiso instrumentar un cambio. Y bueno, y Subeldía, cuando le dijo que sí, le dijo, pero 2 años de contrato y se respetan. Tanto es así que cuando él dirige la selección, lo hizo también siendo técnico de Estudiantes. El único partido que dirige en la selección fue en noviembre del 65. Él era entrenador de Estudiantes, estaba transcurriendo su primer año en el club y tiene la posibilidad de la selección. Y como él había puesto una de sus exigencias, trabajar 2 años, no se quiso ir del club. Dijo, bueno, agarro la selección, pero sigo en Estudiantes y en la selección. Un poco para pagarle a Mangano la palabra empeñada de esos 2 años de contrato. Y bueno, después lo terminan renovando a fines del 66, y bueno, después en el 67 vino toda la explosión, digamos, con los resultados que logró. Primero el campeonato local, después en el 68, bueno, con todas las copas. Y da la casualidad que Estudiantes juega la primera Libertadores, no por ser campeón del Metropolitano del 67, porque no sé por qué en ese momento el campeón del Metropolitano, que era el torneo más importante, no clasificaba a la Libertadores, y clasifica por ser segundo, algo que acá en Estudiantes parece mala palabra, clasifica siendo segundo al torneo nacional en forma invicta, clasifica por esa circunstancia deportiva a jugar la Libertadores, que después gana. Para Subeldía, esa Libertadores llegó tal vez antes de lo que él había pensado, porque era una de las cosas que cuenta, que por ahí él se imaginaba un año más para poder jugar una Copa Internacional, que le faltaba tal vez un año más de maduración al equipo, bueno, que se quería ver en la cancha. Bueno, en la cancha después hablaron. Y después, cuando Mangano falleció, ya la última época parecía que a fines del 70 Subeldía se iba, renueva el contrato, él dirige en diciembre el último partido, pero renovó el contrato y una semana antes de jugar, de empezar el torneo oficial del 71, el 2 de marzo había un clásico por la Copa Rucci en ese momento, vos, Caco, seguramente te vas a acordar como periodista, y ese fue su último partido de Estudiantes, lo ganó 2-0. Y después, a las pocas horas, presentó la renuncia. Y a las pocas horas es contratado como técnico de Huracán. Y era tan fiel a sus jugadores que agarró y pidió firmar el contrato porque el fixture marcaba que la primera fecha de ese campeonato era Huracán Estudiantes. Pidió firmar el contrato el día después de ese partido para no tener que enfrentar a sus jugadores. Que muchos dicen que más allá de algunas peleas con los dirigentes, con algunos desacuerdos con los directivos, que él decide irse un poco para no cortar algunas cabezas, porque era tan agradecido a los jugadores que le habían dado todo y que habían entregado todo por él, que le parecía que él cometía un acto de injusticia si le decía, bueno, vos hasta acá llegaste, pero tengo que cambiar, tengo que hacer una renovación. Muchos de sus exjugadores sostienen eso, que él no la quiso hacer por la gratitud hacia ellos y por eso se termina yendo. No sé si la respuesta era esa.
Allá habían levantado la mano aún. No hace falta, igual.
Dos perlitas más de su día en Colombia, de la relación que dejó en la puerta del vestuario. He tenido la oportunidad de ir a cubrir algún partido al Atanasio Girardot. En la antesala del vestuario, como si fuera acá, hay una placa en homenaje a Osvaldo y hay un sector de la tribuna que todos los partidos ponen una bandera que dice barra Osvaldo Subeldía. Un sector que está frente, digamos, a lo que es la platea donde están las cabinas de transmisión y donde trabajan los periodistas, enfrente, en la parte alta, a la izquierda, digamos, lo que sería la pantalla, se ubica la bandera esa siempre, que dice barra Osvaldo Subeldía. O sea, mirá la gratitud que le tienen, ¿no?
Yeah.
sí, sí, sí. Ahí está el culpable.
Hay una muy linda, volviendo al 24 de junio, a mí me gusta mucho la que hicieron en cancha de Racing de Carlos Gardel, que está sentado en una platea como mirando el partido. Esa, no sé si la has visto.
No la vi.
Después te la voy a mandar. Pero está muy buena. Bueno, en Huracán está la de Ringo Bonavena, pero estéticamente tal vez no es linda, pero la de Gardel es impresionante, porque está Gardel cruzado de piernas, sentado ahí en una platea. Mirá, todo el mundo se saca fotos. Me pareció que está buena, como la de Carlos acá, ¿no?
¿Se puede decir cuándo se inaugura la estatua o no? ¿3 de agosto? Para los 120 años de estudiante. No, ya le estamos pidiendo demasiado, me parece. El lugar donde va a estar. No, es de bronce. Sí. No, él fue el... No, fue, pero fue el exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión, consulta?
Te va a salir de estudiante o el nene, me parece. No me parece. No, siempre alguna cosa. Hoy tal vez el fútbol se juega con otra velocidad, con otra precisión. Hoy los campos de juego son distintos. En esas cosas yo creo que... Pero después en cuanto a los sistemas de juego, la pelota parada sigue siendo importante, la viveza de los jugadores, la calidad técnica, que Osvaldo era muy meticuloso con eso. Todos los jugadores de ese estudiante, los que supieron ver a ese estudiante, decían que todos técnicamente eran muy buenos. Eduardo Manera dicen que era un lateral impresionante. De Madero también siempre, que Juan Ramón, yo lo vi jugar la última época y lo he sufrido jugando algunos periodistas, partidos con los periodistas, y todavía con 70 años no pintaba la cara. Y paradito, esa calidad no se pierde nunca. Y siempre habló de jugadores de buen pie. No, ahora que sean tácticos, sí. ¿Cómo? No, pero de táctica, Patricio, sí, habla algo. Patricio escribió Mi Fútbol y Yo, que él está en la tapa con la camiseta del Torino, y después recientemente escribió una novela que está muy buena, referida un poco al fútbol, ahora no me acuerdo el nombre, que la leí, está muy, muy linda. Pero sí, hay más libros de liderazgo que de táctica. Yo he leído mucho de Guardiola, mucho de Mourinho, mucho de Kraaij, de Rinus Michels, que Rinus Michels con el Ajax de Holanda y con la selección de Holanda del 74, dice que tomó muchas cosas del estudiante de Subeldía, y lo dice él, no es que es un invento de los periodistas que... Claro. ¿Quién?
Luis Enrique, el técnico del PSG.
De Luis Enrique no he leído nada. Pero bueno, lo que pasa es que hoy hablan más, todos esos libros de los entrenadores, más de liderazgo, de formas de conducir, que del juego en sí. Sí.
Como buscando el cuento que pretendía ir arriba.
Claro. Sí, no, ni hablar, pero después vos me decías si hoy se ha superado. Yo creo, no sé si se ha superado, sí tal vez en la velocidad con la que se juega, porque el reglamento también fue cambiando. Hoy que el arquero no la puede agarrar con la mano, ya desde hace algunas décadas atrás, me parece que fue un cambio en las reglas del fútbol muy grande y que en algunas cuestiones cambió, porque el arquero, como hablaba hoy, de qué característica buscaba Osvaldo tener sus arqueros, hoy un arquero solo atajador, casi que, si bien es lo más importante, ¿no? Primero que la saque. Sí, claro. Y las cartulinas que él usaba, que los jugadores después decía que él se las firmaba regalada al que consideraba que había sido la figura del equipo en ese partido, les firmaba las cartulinas y se las regalaba. Y se siguen usando, porque hoy no solamente es hablar, yo creo que hay algunos que siguen usando el papel. Ella, por ejemplo, tiene guardada de la final con Cruzeiro. Del campeonato 2010, que Julián Camino le regaló algunos papeles de los trazos que hacía Sabela como parte de las charlas técnicas. Hay cosas que no. El saber trabajar. Hoy lo que pasa es que lo que ha cambiado es que se ha cerrado mucho todo. Tal vez por culpa de los periodistas, hoy con el tema de la tecnología, los celulares, que grabamos todo. Hay cuestiones que son tal vez para mirar y para aprender uno y utilizarlas para hacer nuestro trabajo mejor, pero no todo es para contar. Y hoy nos vemos. Yo muchas veces sabía cómo iba a jugar la táctica de Estudiantes con Barcelona, de Isabela. Nosotros en el country ya sabíamos, porque Alejandro una o dos veces por semana usaba un ratito de la práctica para ir jugando y craneando ese partido, sabiendo cómo lo iba a jugar. Después Gallardo el otro día dijo lo que dijo, se comió tres con el Barcelona. Estudiantes también perdió, pero hizo otro papel, el resultado es el mismo, pero bueno.
Bueno.
¿Eh?
Sí.
No hay que contar los pollos antes de que nazcan, pero sería completar la Santísima Trinidad.
Bueno, gente, digo, primero, bueno, una reflexión final, Osvaldo, digo, a mí por lo menos me sale preguntarte, digo, en tu opinión, ¿qué representa un poco Subeldía para la historia de Estudiantes? Como para cerrar ya de todo lo que nos has contado y nutrido, y aparte, obviamente, bueno, felicitarte por la iniciativa. Siempre son bienvenidas estas iniciativas, ¿no? Cuando a alguien le sale, no es solamente escribir un libro, sino que de alguna manera uno está homenajeando a una figura tan representativa para nosotros, y preguntarte a vos, más del perfil de periodista, o sea, ¿qué representa para vos Sabela, Subeldía, perdón, en la historia de Estudiantes?
Es la piedra fundamental del fútbol de Estudiantes, y no es porque quiera desmerecer lo anterior, pero a Subeldía también le costó convencer a la gente de Estudiantes, que estaba acostumbrada al paladar de otros juegos o de un fútbol tal vez más pulido, la época, bueno, de los profesores, en el inicio del profesionalismo, después Pichón Negri, Beto Infante y un montón de tantísimos jugadores que obviamente yo ni los vi, pero que conozco y he leído sobre sus historias, y Subeldía le costó cambiar eso, le costó y era resistido al principio, pero el tipo estaba tan convencido de lo que quería, de lo que hacía, que para mí, sin duda alguna, es la piedra fundamental del cambio de mentalidad en el fútbol de Estudiantes. Como tal vez lo pudo haber sido mucho más acá en el tiempo el Cholo Simeone, que le cambió, por ejemplo, la mentalidad a la gente de Estudiantes, que terminaba partido defendiendo con dos tipos y hacía cada vez cambio más o menos. Un equipo que iba en un torbellino yendo para adelante. El Cholo, con sus formas y con su estilo, me parece que también fue otro peldaño importantísimo en la historia de Estudiantes. Pero Subeldía, sin duda, fue la piedra fundamental para todas las estrellas.
Bueno, agradecerles a todos la presencia. Bueno, obviamente, Osvaldo, felicitaciones por esto. Y bueno, nada, volver un poco a reflexionar acerca de estas fechas importantes, ¿no? Digo, mientras hablábamos, digo, yo me acuerdo, digo, no hay que darle bolilla, pero bueno, después uno se queda manija con cuando Gallardo dijo lo de la otra cultura. A mí no se me viene a la cabeza, capaz que por mi perfil, ¿no?, de profesor de historia, que trato de buscar otro sentido a las frases, y cuando Gallardo dice otra cultura, a mí se me vino a la cabeza que hace un tiempo atrás, no muchos años, porque me acuerdo que lo dijo en un programa de televisión, River había hecho una fiesta muy importante, no sé si era por la obtención de la Copa Libertadores del 2018, y no invitó a los campeones del mundo del 86. Y yo a veces me pongo a pensar en que, o sea, conozco, porque son amigos de mis hijos, de mi hijo que tiene 11 años, y a propósito le pregunto a los chicos cuando me dicen, ¿de qué cuadro sos? De Boca. Le digo, el Toto Lorenzo. ¿Quién es? Me dice. Y digo, eso es ser otra cultura, ¿no? Que nosotros nos juntemos para hablar de Subeldía, que nosotros recordemos al Bocha Flores, a Cachito Malverná, a todos los que formaron parte de ese plantel, que es casi como si estuvieran acá. Sí, bueno, pero Juan, digo, es como imposible no recordarlo, digo, pero nos juntamos para hablar de la anécdota del Tato Medina, es decir, transmitirle eso a nuestros hijos, digo, los valores de Estudiantes, transmitirlo de generación en generación, me parece que es un poco lo que nos convierte justamente en esa otra cultura, ¿no? O sea, entiendo, cada uno hace su idiosincrasia de acuerdo a lo que le sale, digo, pero por eso yo digo que no hay que enojarse con Gallardo cuando él dice que somos otra cultura, cuando él, como técnico de ese equipo que ganó la Libertadores, ni siquiera tuvo el reparo de invitar a los únicos campeones del mundo que tiene River en su historia, porque River será otra cultura, pero salió campeón del mundo una sola vez, y no los invitó ni siquiera a una fiesta. Por eso a mí me llena de orgullo que él diga que nosotros somos otra cultura. Por eso digo que no hay que enojarse, y si, como dijo Osvaldo, no lo mencionan a Subeldía hoy, y mencionan a Messi, a Riquelme, mejor todavía. A mí por lo menos me llena de orgullo eso, así que bueno.
El día que fue, es lo último que digo, el día que fui a presentar el libro de Revolución Subeldía a la Feria del Libro, recorriendo algunos stands, me pongo a charlar con un muchacho y me dice, salió a conversación que iba a presentar el libro, me dice, ¿qué libro? Le digo, no, escribí un libro de Subeldía. ¿Quién? El que dirigió Lanús y Racing. Yo me agarraba la boca. Digo, no saben mirar para atrás. Bueno, por ahí a ellos, hay veces en la facultad les digo, el fútbol no empezó con Messi. Hay mucho fútbol, hay mucha historia mirando para atrás. Y la historia, no, Messi ha sido genial, sigue siendo extraordinario, pero no empezó con él.
No, obviamente. Por eso yo digo, en ese sentido soy un apasionado de esas otras batallas que dieron. Creo que, bueno, nada, o sea, todos nos terminamos de convertir en el prototipo de hincha de Estudiantes justamente a partir del legado de Don Osvaldo, pero bueno, la batalla ideológica que dio Carlos contra todos, defendiendo a Subeldía, me parece que de alguna manera terminó de redondear un poco lo que hoy somos, ¿no? Todos somos un poco eso, ¿no? Esa batalla que ellos dieron contra los medios. O sea, la batalla de Carlos fue titánica, porque ese poder en contra de él sí que fue bravo. Y sin embargo, bueno, nada. Por eso yo dije que la batalla que empezó Don Osvaldo la terminó ganando Carlos cuando levantó la Copa del 86. Pero que estemos acá hablando hoy de Subeldía, mientras River no invita a los campeones del mundo a su fiesta, me parece que es algo que nos tiene que llenar de orgullo. Así que bueno, muchas gracias por todo, ¿no?
esa bandera de perdón Bilardo dice muchas cosas.
Y,
¿eh? Fines del 81. Claro, en realidad, Raúl Correvo gana las elecciones finales del 81, decide contratar a Bilardo y asume los primeros días del 82 y a los pocos días falleció Osvaldo. Ahí está. Bueno, si alguno quiere comprar el libro, acá hay, ¿eh?